apasiona el deporte y todo lo relacionado con el fútbol? Estoy seguro de que eres un auténtico loco de la cabeza. Te invito a unirte con nosotros a la tertulia verde y blanca de los Comegambas. Disfruta del mejor podcast deportivo para informarte de las últimas novedades del Real Betis Balompié. Todo ello realizado por un elenco de tertulianos que amenizarán tu momento verde y blanco. Exclusivas, actualidad, información deportiva, análisis de los partidos, entrevistas, zona gaming, sorteos exclusivos y nuestra Arcadia feliz. Estaos atentos porque esto comienza ya. Muchas gracias por todo el apoyo recibido. Y recuerda, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Muy buenas noches, mis queridos Comegambas. Aquí estamos como
el
siempre un lunes más.
Es algo mágico.
Bueno, mira.
Repito, yo hoy paso de salir. No me gusta el furbo ya. Sobre todo le jodan al 900 de los Comegamba.
Al 900, ojo al CM. Al Community Manager es 900, claro, número romano. Es que tenemos un canal que sabe de todo, sabe de todo. O sea, a partir de ahora soy el 900 de los Comegamba, me encanta. Muy buenas noches, decía mis queridos Comegambas. Aquí estamos un día más. Gracias, por cierto, Gabri, por la suscripción. Un lunes más en esta, la plataforma morada. ¿Estamos también, Manu, en el otro lado?
Correcto, estamos, Manu, también en YouTube.
Estamos también en YouTube en directo. Así que un saludo a todos los Comegambas que nos veis a través de Twitch y un saludo a todos los Comegambas que nos veis a través de YouTube. Día complicado hoy, ¿eh? Día complicado hoy después de esa dolorosa derrota ayer, 0-2 ante el Cádiz. Es la primera vez que el Cádiz gana en Sevilla en competición liguera. No había ganado ni en el Pizjuán ni en el Villamarín. Pues ayer 0-2. El primer gol de penalti de Rubén Alcaraz, el segundo gol de Cris Ramos. En un partido, no sé si para olvidar, por un lado sí es para olvidar cuanto antes, pero por otro lado también para analizar lo mucho en lo negativo que dio de sí ayer el partido en el Villamarín. Con un calor tremendo, brutal, las cosas de la Liga, poner un partido a las 4 y cuarto de la tarde en el Benito Villamarín, en Sevilla, en Andalucía en general. Tenemos hoy, como siempre, vamos a tener actualidad, vamos a tener la pizarra de Raúl y, sin más dilación, lo más importante, lo segundo más importante de esta tertulia, lo primero sois vosotros, lo segundo son los compañeros que tengo yo hoy por aquí. Así que, Manu, si te parece, vamos a ir conociendo a los cuatro personajes que me acompañan hoy. Ojo, ahí está, ¿eh? Empieza a ser ya un perenne. Aquí el señor Gabriel de Gabri7, afamado tuitero al que critican sus constantes alabanzas sobre Rodri. Gabri, buenas noches.
Buenas noches, no sé de qué me estás hablando, sinceramente. Yo que soy normal y dece, no suelo decir, la verdad.
Perfecto.
Pero bueno.
Oye, Gabri, ¿qué tal el partido de ayer?
Para haberse marcado un Villegas y haberse echado una siesta y no haberlo visto.
Villegas, efectivamente, el director de la tertulia, que ha estado, por cierto, no lo he dicho, ha acabado la Semana Santa, por si no, ¿vale? Creo que este año han salido menos pasos que nunca, y ya ha acabado, ya se acabó, ya tenemos ahora la feria, ahora vendremos ya con el tema de la feria. Alguien me estaba diciendo que había toros o no sé qué, me he salido de todos los grupos de WhatsApp, estoy harto ya de todo. Gabri, ahora hablamos un poquito.
Muy bien.
Señor Manuel, páseme al siguiente invitado. Hombre, hablando de pasos y de Semana Santa y de jartible, porque es que le gusta el carnaval, le gusta la Semana Santa, los toros creo que también. Bueno, la feria nos gusta todo. Señor Raúl, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué pasa, Norbe?
¿La semana de que toca hablar en el grupo Comegamba, hijo?
Hombre, ya hay que ir preparando los farolillos y los trajes, ¿no? Digo yo, vamos.
Exacto. Tenemos un grupo de WhatsApp, como todos sabéis, que se llama Los Comegambas, que hablamos de todo menos de fútbol, que no sepáis.
El betisismo es algo mágico.
Ojo. Estamos en la UBI.
Estamos en la UBI, dice Andresito Caña, ¿eh? Y eso que estamos sexto. Andresito Caña, grande, grande, siempre por aquí, uno más como siempre. Raúl, ¿ayer qué? ¿Un primer titular?
Pues el Betis, aparte de verse perjudicado, se pegó dos tiros en el pie, claramente.
Mira, pues más conciso imposible el tuit iba a decir, el titular de Raúl. Ahora charlamos largo y tendido. Manu, vámonos. Venga. Ojo, otro cofrade jartible donde los haya. Don José Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Norbe, ¿qué tal?
¿Qué tal ayer?
Pocas conclusiones positivas se puede sacar, ¿no?, del partido. Todo lo que pasó en contra del Betis y nada, una derrota dura y que nos deja una situación un poquito complicada con respecto a ese objetivo o ese sueño Champions, pero bueno, habrá que seguir peleando.
Claro que sí. Vamos a luchar y a conseguirlo, estoy seguro. Ahora hablamos, José. Manu, vamos con el último y no menos importante invitado, que es otro jartible, no sé si de Semana Santa también, de Carnaval ya os digo yo que sí, de hecho algo tiene por ahí de Carnaval, que hará el spam que quiera hacer. Señor Rome Guler, Gualtrapa, buenas noches.
Buenas, Norbe, ¿qué tal? Yo no soy muy cofrade, la verdad, pero bueno.
Hombre, no.
De hecho, este año he estado en la de Córdoba, que mira, que por cierto, que está muy bonita. Está muy guay, nos ha gustado.
O sea, no es cofrade, pero se ha ido a ver la Semana Santa de Córdoba. El señor Rome Guler.
Sí, yo qué sé.
Las cosas. Estos somos los comegambas.
Nueva experiencia, nuevas culturas, nuevas cosas.
Está bien, está gustándose. No, creo que has estado también por un precioso pueblo de la provincia de Cádiz.
Por Olvera, muy bonito. Pueblo de nuestro amigo José Antonio. Muy bonito. La verdad que fui, mira, sin esperar mucho, la verdad. Y fui buscando plata y acabé encontrando oro. Y por cierto, la mejor croqueta que yo comí en mi vida, sin duda, ¿eh? En el bar que está en la plaza del ayuntamiento, abajo, lo que es debajo de toda la colina gorda que hay. Por un bacay allí súper súper de pueblo. Una croqueta, creo que era de morcilla o de morcilla, creo que era. Impresionante.
Estaba buena la croqueta, que no sabe ni de lo que era, ¿eh? Eso es un punto a favor de la croqueta siempre.
Porque ya hace un mes por lo menos de aquello, pero era creo que de morcilla, creo que era. Espectacular.
Pues mira, no, están viéndonos también desde un pueblo gallego, que además se llama Tapita de Melba, el usuario, que es el pueblo Ponte en Pompas.
¿Vale? Ponte en Pompas, sí, está muy bien.
Exactamente, es un pueblo de las Rías Baixas.
Sí, está muy
bien. Muy baixas, no, medianas. pues Manu, gracias, Rome, ahora hablamos un poquito.
Venga.
Manu, ponme mi careto por aquí. Como siempre, a los mandos, el bueno de Manu, a secas, Manu a secas. Y nada, si os parece a todos, vamos con la actualidad, que hoy no la presento yo.
Bueno, pues estamos por aquí para darle un repasito a todo lo que ha ocurrido este fin de semana entretenido entre procesiones y fútbol, ¿no? Empezamos con el primer equipo, el Real Betis Balompié, que como sabemos cosechó una dolorosa derrota 0-2 contra el Cádiz. Es la primera victoria del Cádiz en el Templo Verde y Blanco en Primera División. Nos ganó en Copa, pero nunca lo había hecho en Liga, y con el triunfo que consiguió ayer... consiguió romper ese pequeño gafe que tenía cuando visitaba el Víctor Villamarín. Una derrota que deja al Betis por primera vez en mucho tiempo sexto. Los resultados de la jornada no han sido los más propicios para este pequeño traspié del conjunto verde y blanco y se ve un poquito relegado a esa posición. Esperemos recuperar ese terreno que hemos perdido en esta ocasión en la próxima jornada contra el Español, también partido que jugamos en casa. Esperemos hacernos fuerte a pesar de las bajas importantes que vamos a tener. Pasamos a una de las alegrías del fin de semana, que es el triunfo del Betis Deportivo, contundente 1-4 en casa del Utrera, con un nombre propio, Marcos Fernández, que consiguió un hat-trick en esta victoria abultada de los de Aitor Martínez. También señalar que ha vuelto Juan Cruz, ese extremo habilidoso que estuvo un tiempo a las órdenes de Manuel Pellegrini, que debido a una lesión de isquiotibial se ha visto... relegado a recuperarse y ya está en el dique seco, pues vuelve a tener minutos en el filial. Está el conjunto verde y blanco noveno con 40 puntos, si no recuerdo mal, a 6 del playoff, y la próxima jornada la juega contra el Atlético Sanluqueño, un rival que está por encima de él, así que son importantes esos puntos para acercarse a ese objetivo y alejarse aún más del descenso, porque esa liga está muy compacta. Vamos al futsal, que consiguió el cuadro de Bruno García un empate espectacular 4-4 contra el Nioya. Esta semana no hay competición liguera, por lo tanto hay pequeño parón y se queda el conjunto bético en tierra de nadie, prácticamente lejos del play-off y necesitando una victoria ya para certificar una permanencia matemática en una temporada un tanto irregular de los sevillanos. No ha habido fémina, no ha habido fútbol femenino este fin de semana, pero ya se reanuda la competición en esta que empezamos hoy. Juega el conjunto de Gerardo García tras su importante victoria la semana pasada contra el Sporting de Huelva, contra el Real Madrid. La verdad que un choque complicado contra uno de los gallitos de la competición, pero necesitan la verde y blanca los puntos para seguir alejándose del descenso, así que esperemos que lo pueda conseguir. Y por último, terminamos con la victoria del Real Betis Baloncesto 80-76 contra uno de los gallitos de la Liga Endesa, el Lenovo Tenerife, un partido que necesitó irse a la prórroga para que el triunfo se quedara en San Pablo. De nuevo un gran partido de Tyson Pérez y de Montero, ayudaron en gran medida a que el triunfo se quedara en Sevilla. Se queda todavía el conjunto de las 13 barras en puesto de descenso, a una victoria más averaz contra Manresa, y la próxima jornada es contra Valencia Basket. Duelo difícil, pero bueno, quién sabe si pueden dar la campanada en la Fonteta.
El beticismo, y creo, es algo que mágico.
No queda nada por comentar, así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, devolvemos la conexión a Norbe.
Bueno, pues tras la magnífica actualidad que nos ha brindado José Antonio, que sigue trabajando con José María García en la COPE y devuelve la conexión cada vez que la hace, damos las gracias, por supuesto, a Genzo o a Enzo82, que se ha suscrito ya por 10 meses ya con los Comegambas. Ya mismo vas a cumplir tu aniversario con nosotros. Muchísimas gracias. Tienes derecho a un bigote de gamba en la próxima cena de empresa. Y nada, si te parece, Manu, pues vamos ahora con otra de nuestras sesiones habituales, que es la pizarra de Raúl.
Te presentamos la pizarra de los Comegambas.
Bien, buenas noches. Vamos primero, como siempre, ¿no? Con los dos equipos que plantaron ambos técnicos sobre el césped del Benito Villamarín. Empezamos por el local, Real Betis Balompié. Como siempre, Manuel Pellegrini con su habitual 4-2-3-1, con Ruiz y Blanc portería, laterales para Miranda y Aitor, esa pareja de centrales con la que se inició, que luego se tuvo que cambiar por la lesión de Pesela, con el propio Pesela, Luis Felipe, ese doble pivote para Guido y un Julián Carballo que ayer parecía tenía bastantes pocas pilas, Ayoce en un costado, Rodri en otro, Canales por dentro y vos regreses arriba. Vamos ahora con el Cádiz. El Cádiz planteó un 4-4-2 con Gil en portería, los laterales para el Pache Espino y Zacarcelén, centrales para el amado de nuestro querido jefe del programa, Fali, nuestro querido Villegas, que es amante absoluto de este jugador. No sé si ayer, después de lo de Aitor, lo querrá tanto o lo querrá más. Ya le preguntaremos la semana que viene. Luis Hernández, ese doble bote con Alcaraz y San Emeterio, Sobrino en una banda, Bongonda en la otra, y esa doble punta para Ramos y Guardiola. Pásame, Manuel, al Discord. Oh, un momentito. Las cositas del directo. Bueno, voy a ir hablando mientras. ¿Vale? Seguramente sea la pizarra más aburrida de todas las que hemos hecho esta temporada. O una de las más aburridas, porque al final el Betis de 28 partidos, 11 los ha jugado con un jugador menos, pero bueno, mientras Manu consigue plasmar ahí la imagen, vemos aquí, vamos viendo la típica salida de balón del Betis, ¿no? Con Guido incrustado entre los centrales, muy bien Manu, gracias. Guido incrustado entre los centrales, esas bandas de Miranda y Thor abiertas para ganar profundidad, pero ¿qué pasa? Un Betis muy espeso, un Betis sin brillantez, muy cortito de idea, diría yo, en tres cuartos, muy lenta la circulación de balón. No sabemos si le vino mejor al Cádiz o no, o eso es teoría conspiratoria, la temperatura que hacía sobre el césped. Seguramente quizás algo pudo influir, luego lo hablaremos. Y un Cádiz que yo creo sinceramente, ya no porque acabara ganando el partido, creo que el plan lo tenía mucho más claro que el conjunto de Manuel Pellegrini. Él plantó su línea adelantada, sabía perfectamente cuándo ir a presionar al Betis. Recuerden esa jugada en el minuto apenas 6-7, esa pérdida de Aitor Rival, que es sede de un compañero del Cádiz, no recuerdo quién, para Bongonda, que prácticamente delante del portero se le echa las manos a Ruiz Silva. Luego otra ocasión de más, el robo del propio Rubén Sobrino, que ahora vamos a analizar para la expulsión injusta de Canales. Y al final un Betis que tenía a Rodri, que bueno, la gente está empeñada en que eso está haciendo buenos partidos. Yo creo que para cómo está el Betis hay que pedirle mucho más. El Betis está atascado y creo que es uno de los jugadores que tiene que dar un pasito más adelante. El propio Carballo ayer, como he dicho en el análisis de la alineación, creo que tampoco estaba. Un Betis que creo que le pasó como el partido del Mallorca, ¿no? De bueno, no, nos vemos superiores, vamos a ir alargando el partido, que a poco que tengamos una, la vamos a meter. Pero ¿qué pasó? Que vino la jugada. Voy a pasar a la siguiente imagen. Ahí está. Le vamos aquí a dar. ¿Cómo se pinta aquí? Coño, ya no me acuerdo. Aquí. Aquí tenemos la jugada de la expulsión, ¿vale? ¿Qué pasa con la expulsión? El balón lo tenía aquí el amigo Luis Felipe. Vamos a ponerle el balón de color amarillo, ¿vale? Luis Felipe. Al estar Luis Felipe tan abierto, evidentemente aquí tenemos el hueco que debería haber estado ocupando seguramente Guido un poquito más atrás. Pesela, aunque ponga Pesela, ya sabemos todos que es el bueno de Edgar, ¿vale? Pero no he sabido cambiarlo, no les voy a mentir. Y en resumen, Luis Felipe con el balón, Canales encimado con Rubén Sobrino. Claro, ¿qué problema hay? Pues muy sencillo. Si tú juegas el balón aquí con Canales y el cántabro no está acertado, seguramente lo más fácil que tenía que haber hecho era jugar de cara a Guido o de nuevo balón a Ruiz Silva. O en un momento dado, Luis Felipe también tenía la opción de pase, si ustedes ven la repetición, de un Aitor que estaba completamente solo. Decide dársela al cántabro porque al final, en el 99,9% de las ocasiones, es un jugador muy fiable con la pelota en los pies. El cántabro se duerme o quizás no espera o no le avisan de que tiene a Rubén Sobrino. Aquí hay pérdida. Y evidentemente pues esta zona está desierta. Para mí, expulsión totalmente injusta. Yo no digo que Guido pudiera llegar por la velocidad de Guido, pero sí tengo clarísimo que le podía haber encimado. Y por supuesto que el bueno de Edgar, con una trayectoria totalmente en diagonal, seguro que hubiera llegado. Otra acción canallesca de esta federación, de este comité de árbitro, porque bueno, entiendo que el señor colegiado que está sobre el césped pues puede no verlo, ¿no? Él está viendo a Canales, él mira y no tiene nada, pero lo tienen que llamar para que absolutamente vaya a la pantalla y vea que hay opciones de dos compañeros más vestidos de verde y blanco de jugar. A partir de aquí al final de descanso, el Betis fue un absoluto desastre. No se fue 0-2 porque las condiciones técnicas de algunos jugadores del Cádiz son limitadas, porque tuvo dos ocasiones clarísimas, sobre todo un cabezazo de Ramos, si no me equivoco. Y en la segunda parte, pues más de lo mismo. El Betis se pegó un tiro en el pie con esa mano de Miranda absolutamente lamentable. O sea, yo no entiendo, igual que pasó cuando pasaba con Alex Moreno, yo no entiendo a los jugadores cómo no están metidos en los partidos. Posteriormente a eso, el fallo garrafal de Aitor, que es que eso te lo enseñan en prebenjamines, balón que cae a la frontal del área, balón que tiene que estar embarcado. O sea, yo no comprendo de verdad esas desconexiones. Parece ser que luego lo hablaremos, ¿no? Que el Betis psicológicamente, es verdad que suele pelear todos los partidos, pero no está tan atento a las ocasiones individuales, o mejor dicho, a las actuaciones individuales, como ha estado o al principio de la temporada o quizás el año pasado. Y bueno, ya el segundo tiro en el pie, bueno, diría el tercero, porque claro, el segundo es el fallo de Aitor, que regala el 2-0. El tercero es la, no sé qué palabra poner, la acción infantil, diré, de Aitor con ese manotazo a Fali, que ya por supuesto dejaba sin opción alguna al Betis de puntuar en el partido, porque incluso con 10 y perdiendo 2-0 contra el Cádiz, bueno, ya lo vimos, ¿no? Tuvimos esa ocasión de Abner que inexplicablemente volvió a fallar, pero bueno, ya te digo, yo creo que es verdad que el partido seguramente habría sido otro, hubiera tirado por otros derroteros, pero los 38 minutos en los que estuvimos 11 contra 11, creo que el Betis no hizo absolutamente nada, creo que el Cádiz estaba mejor con su plan, y nada, y poco más que añadir. Tácticamente es que la segunda parte fue un desastre.
Algo mágico.
Pues poco hay
contra todo y contra todos, estamos contigo, Canales.
Pues eso. Vámonos, Manuel, listo.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Raúl se ha comido todo el tiempo que teníamos hoy para la tertulia. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos el próximo lunes en la tertulia de los Comegambas en Twitch y en YouTube. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Me está haciendo así con el dedo, Raúl, que lo sepáis todo, que no lo veis, ¿vale? Esto ha sido Canallesco. Vámonos, Manuel, con la tertulia.
Estás escuchando la tertulia de los Comegambas. El programa con más sabor verde y blanco.
Por ahí me dice Alexis, qué susto me has dado, Norbe. No, hombre, no. Tenemos aquí, estamos en las buenas y en las malas. Y hoy tenemos que hablaros de las malas, que es esa derrota del Real Betis Balompié ayer. Aprovecho para recordaros que nos podéis mandar vuestros audios con vuestra opinión a la Arcadia Feliz al 633-97-31-10. 633-97-31-10. Audios de no más de un minuto, salvo que seas Rigoberto o incluso si eres al Andaluz. El resto no podéis llegar al minuto de audio, ¿vale? Ya nos lo podéis mandar, que lo iremos poniendo durante el programa. Vamos a entrar un poco en materia. Empiezo con José. José, después de este magnífico análisis de Raúl en la pizarra, ¿cómo se puede analizar el partido de ayer del Betis? Pues bueno, teniendo una roja en el minuto 30 y pico, teniendo después otra roja infantil, pero es verdad que hasta ese momento el Betis no da sensación de poder meterle mano al Cádiz.
Sí, es cierto que muchos podemos señalar que la tarjeta roja de Canales marca un poco el devenir del encuentro, ¿no? Y que lo condiciona en gran parte, pero hay que reconocer que el Real Betis no salió con la actitud adecuada desde el principio. Se vio superado por un Cádiz que plantó una línea muy alta, que presionó muy bien, que consiguió robar, y eso unido a que no hubo velocidad en la circulación de balón, pues prácticamente el Betis se acercó muy tímidamente a la meta de David Gil, ¿no? Me daba la sensación un poco que eso, que esperaba que con el paso de los minutos esa presión del Cádiz fuese bajando y ahí el Betis ganando un poquito más de peso en el encuentro, cosa que no ocurrió y ya después, bueno, pues se produjeron todos esos desencadenantes, ¿no? En forma de la roja, la lesión de Pesela, el penalti de Miranda, en fin, todo lo que pudo salir salió mal y bueno, pues un enorme traspié que unido a los resultados que se han dado en la jornada, pues nos dejan sexto y un poco tocado.
Rome, ¿compartes la opinión de José? ¿Verdad que el Cádiz salió bien plantado y es verdad que el Betis no encontraba espacio más allá de los que a lo mejor a Jose pudiese provocar?
De hecho, de los equipos que mejor nos han jugado los últimos dos años, ha sido el Cádiz, ¿eh? El año pasado le ganamos 1-2 de penalti, en nuestro campo no le ganamos, y este año en la ida nos dieron un baño, la verdad, yo estuve allí en Cádiz y nos dieron un baño, y aquí a mí me sorprendió mucho que en los primeros 25 minutos, con igualdad numérica, el Cádiz fue pero infinitamente superior al Betis. Sí que es verdad que al final la expulsión de Canales acaba de decantar lo que es la balanza, pero el partido del Betis en los primeros 25 minutos es lamentable. Llega el Cádiz 3-4 veces, que es verdad que por la falta de calidad de los delanteros del Cádiz, pues no acaban de contar bien con el balón ni gran peligro, pero los primeros 25 minutos del Cádiz no son un baño, pero es muy superior. Sí que es verdad que a mí me recordó muchísimo los primeros 25 minutos al partido del Mallorca, que el Betis no hace ni mucho menos un buen partido, pero agradece que los delanteros del Mallorca en este caso no están acertados y en una jugada súper ridícula pues acaba marcando Borja. Yo creía que el partido iba a estar un poquito por los mismos derroteros, que iba a tener un guión un poquito parecido. Pasa que al final la roja de Canales al final pues acaba de dislocar un poquito el equipo, se suma también la semana que veníamos también con toda esta polémica arbitral y demás, y el 1-0 también del Civita, que también creo que ha afectado también psicológicamente mucho al equipo.
Oye, Gabri, aún así nos ponemos con uno menos con la expulsión de Canales, vamos al descanso, y después hay jugada en la segunda parte como esas manos de Miranda, que creo que son muy evitables, ¿no? Porque además esas manos se la pitan porque está empujando a Fali dentro del área, es decir, que igualmente es verdad que no se suelen pitar ese tipo de penalti, pero que si no era por un lado se lo podían pitar por otro.
Nah, eso no es penalti en la vida porque esos empujones, más que empujones, son manos que vas tú a tener contacto con el defensa para que no se te vaya. Eso que es evitable, sí, te lleva las manos atrás todo el tiempo, pero el del área, los defensas siempre están en contacto con los delanteros para saber dónde los tiene y saber dónde tiene la marca. Eso es un penalti estúpido, como le pudieron haber sacado la semana pasada el mismo a otro equipo y no se lo sacan, con lo cual sí es mano. Pero, hostia, es que ahí tengo yo la duda de que no es mano natural puesta cuando es una jugada en la que tú tienes la mano natural en cuanto a cómo va la jugada y cómo tiene el jugador al lado. Yo ese penalti, no sé, lo puedes pitar obviamente porque es mano, pero es que claro, como una semana pitan una mano y otra no. Yo eso lo vi más como un lance del juego, que es evitable, sí, pero es un lance del juego. Tampoco, yo qué sé, tampoco lo veo más valorable, ciertamente.
Oye, Raúl, a pesar de esa roja, como comentábamos, y que es verdad que el Betis no estaba generando peligro, de hecho no recuerdo la primera parte en ninguna ocasión, corregirme si hubo alguna. La de Miranda, correcto, ¿vale? Aún así, y el Betis de estos dos últimos años, quizá tres, yo creo que todos pensamos que podíamos tener la ocasión, meter el 1-0 o por lo menos mantener el 0-0. Pero claro, nos encontramos sí. Con ese chasco de dos goles prácticamente seguidos, dos errores. El primero, ¿vale? Y el segundo, garrafal de Ruibal en la contra del Cádiz. Y se acabó.
Sí, ya te digo, yo he dicho en la pizarra y Romel ha dicho también, ¿no? Yo creo que ellos esperaban, como el día del Mallorca, de bueno, nosotros estamos aquí, al final tenemos más calidad que ellos, a la mínima que tengamos, el mínimo fallos que ellos tengan, la vamos a meter 1-0 y para casa, o 1-0 y cuando ellos tengan ya que, por propio tiempo que quede y demás, cambiar el plan y más hacia arriba, más espacio. Pues quizás ir por el 2-0, pero claro, te la juegas a que pasa es lo que pasó. Que tengo un contratiempo, has tirado, porque ya habíamos tirado 40 minutos, era el minuto 39, que el Betis está este año tirando casi una de las dos partes de los partidos en todos los encuentros de la liga. No sé saber por qué, no sé si físicamente están fritos, pero nada, no, eso es lo que pasa. Si tú te la juegas al 1-0ismo, ¿no? Como dicen por ahí, pues a la mínima que tienes un traspié, un contratiempo, mejor dicho, pues te pintas la cara y pagas.
Oye, José, ¿por qué ese cambio del Betis? El Betis, yo lo ponía hoy en mi Twitter o anoche, no me acuerdo, lleva los mismos goles a favor, por ejemplo, que Español y no me acuerdo quién era el otro que puse, alguien de los de abajo también, no me acuerdo, el Almería. Lleva los mismos goles a favor el Betis este año que el Español y el Almería, que es un dato significativo. Es verdad que en contra solamente llevamos 29, creo recordar, pero llevamos 34 goles a favor, es decir, estamos en la jornada ya prácticamente 30, tenemos un balance solamente de más 5, que para estar en el puesto europeo es bastante cortito. ¿De dónde viene esa pérdida del Betis? Porque es Fekir, es Canales, que no es el Canales de otros años, yo tengo claro que un porcentaje muy alto es Alex Moreno. ¿De dónde viene todo esto, José? ¿Por qué?
Pues tú ya has ido mencionando posibles factores que creo que explican todo esto. También creo que hay que darle mucho valor que este año se ha propuesto crear un equipo más sólido, más equilibrado, que sufra menos atrás y que prioriza un poco el no descomponerse más que el juego ofensivo. Puede ser un poco que Pellegrini haya cambiado un poquito pues, su libreto buscando pues, hacerse fuerte atrás. También si le añadimos pues una temporada que estamos teniendo muchísimos contratiempos con las lesiones, hemos tenido a nuestro hombre gol de la temporada pasada como Juanmi, 3 meses y medio, 4 fuera. Una lesión tan grave como la de Fekir que te dé a un jugador que te marca la diferencia a pesar de no estar bien. Una temporada de altibajos de Canales, ¿no? Que suele ser un jugador también llamado a marcar la diferencia. Creo que se han unido muchos condicionantes que han debilitado lo que es la parcela ofensiva y que un poco ese volumen o ese caudal que teníamos la temporada pasada, pues este año sea menor. ¿Preocupante? No lo sé, pero sí es verdad que ante estas bajas y un poco con la bajada de nivel de ciertos jugadores, lo que sí hay que buscar son otras alternativas y esperemos que Pellegrini en estas 8 jornadas que quedan, pues las encuentre.
10 jornadas.
Ay, perdón. Había escuchado antes, jornada 30, y me he ido directamente a eso, cierto, tío.
No, bueno. Si al final la culpa es mía, claro.
No, venga,
ya, de verdad, tío, qué gentuza hay aquí en la tertulia, tío. Rome, vamos a desgranar un poquito las actuaciones de los jugadores del Betis. Vamos a dejar para el final algunos nombres propios como Ruibal, Abner, Canales. te preocupa un poco, Borja, porque es verdad que batalla y batalla, se pelea con todos, ya da igual que sea Falia, que sea Militao, pero no sé si, ayer le leía a alguien en Twitter, que no sé si quizás se ha desenfocado un poquito y se centra más ya en pelearse con los centrales que a lo mejor es buscar ponerse de gol, ¿no?
También, claro, es que tú piensas, es lo que comentaba un poco José antes, el equipo del año pasado del Betis, el de este año, es que se diferencia en un montón de factores. Ya no es Alex Moreno, que Fekir no está, que Juanmi no está durante gran parte, ya es que da posta Bellerín, que era un tío que... Sí que es verdad que Bellerín creo que se la ha suplido bien, porque yo creo que la temporada de Ruibal y de Sabali creo que es bastante digna, pero Bellerín aporta muchísimo arriba. Bellerín no sé si dio 3 o 4 asistencias importantes, la final Copa, en fin. Entonces yo creo que Borja Iglesias, al faltarle tanta gente ahí en tres cuartos de campo, pues se está centrando más en buscar el balón más lejos de la portería, y evidentemente es un futbolista muy diferente al del año pasado, pero porque falta mucho efectivo. Al final, los 4, quizás sí, de los 5 futbolistas más importantes de ataque del año pasado del Betis, que son Ale Moreno, Canales, Fekir, Juanmi y Borja, pues apenas Borja es el que está jugando con más regularidad, porque Canales también ha tenido alguna lesión, también ha tenido ya 2 sanciones, ahora vamos ya por la tercera. En fin, yo creo que también de centro campo para arriba no hay ningún jugador que tú digas qué temporada está haciendo X, ni uno, ni uno, porque sí es verdad que Borja lleva 12 goles, pero bueno, no es por seguirle el juego a los antibéticos, pero es verdad que la mitad son de penalti, que desde octubre creo que de jugada ha marcado el del Villarreal, el del Mallorca, fíjate que 2 goles también, y desde octubre prácticamente no ha marcado ningún gol medio bonito. O sea que más o menos, pues, bueno, yo qué sé. Es que también es lo que hemos comentado antes, que este año el Betis pues se ha centrado más, quizá también, viendo que la parcela ofensiva pues había perdido efectivo, se ha centrado más en asegurarme la defensa y en el 1-0, en el 0-1, incluso en algún empate también así en extremis, y centro cabo para arriba es que no está brillando nadie. Rodri a lo mejor que más, ¿no? Aunque a aquí mucha gente no le gusta mucho.
Cuidado con Rodri, que nos atiza. Raúl, ¿entiendes los pocos minutos de Juanmi?
No, y quería añadir antes de esto que a todo lo que ha dicho Rome, que lleva razón en todo, aparte Borja, yo creo que le perjudica que esa línea de medias punta, que Canales no está bien, Fekir no está bien, que los centrales el año pasado, por ejemplo, estaban pendientes de tener que salir al corte y tener que salir a tapar las jugadas a esos 3 medias puntas movibles, y esta temporada pues prácticamente se tienen que centrar nada más en el propio Borja, en pelearse con él y ya está, simplemente. Luego lo de Juanmi, pues no lo entiendo. Sabemos que a Pellegrini le gusta mucho a Jose, que es petición de él, pero de ahí a cargarte, sin comillas, al hombre que te dio 20 goles el año pasado, pues no sé, me resulta raro. No sé si habrá pasado algo en vestuario, algo personal, eso no lo sabemos, ni lo sabremos prácticamente nunca. Pero no sé, quizás a lo mejor tiene que tocar y poner a Jose en banda derecha para volver a meter a Juanmi, a ver si el equipo recupera un poquito de brillante ofensiva, no sé, algo. Porque lo que está claro es que el equipo está atascado arriba, como bien ha dicho Rome. Es verdad que le falta de los 5 los 4 más importantes, pero copón, si ves que no te sale, cambia algo, ¿no? Porque, no sé, yo tampoco entendí, ahora hablaremos, supongo, el cambio en el descanso de quitar a Borja y dejar a Jose contra 4 defensas para pegarle pelotazo. No sé.
Es a lo que iba Gabri un poco. Los cambios de Pellegrini que está haciendo, y no es la primera vez que lo hace, si no me equivoco, quita a Borja, deja a Jose arriba en un partido que entiendo que lo que busca es alguna acción combinativa, pero un partido en el que te has quedado con uno menos. No sé si era la mejor de las soluciones, porque además que me da la sensación de que ya Borja no es la primera opción va a ser siempre a Jose, y a partir de ahí él va a decidir si pone a Jose en la banda y a Borja arriba, si pone a Jose en punta. William José ya está defenestrado, Juanmi prácticamente lo mismo o menos, evidentemente. ¿Qué le puede estar pasando por la cabeza a Pellegrini, Gabri?
Pues empezando por lo de Jose, que ya lo hablamos por el grupo y que por eso está por delante de Juanmi, es que es una petición expresa de él. A él le encanta, le gusta cómo juega, lo pidió. Pues es que yo creo que eso le pasa, creo que al 99% de los entrenadores de fútbol. Si piden a un jugador y ese jugador viene y se lo trae, pues obviamente se va a hacer su en este caso su punta de referencia. En cuanto a lo de Borja, si crees que entre el cambio ese que hizo, yo tampoco lo entiendo. Yo creo que ayer no solo se equivocó todo el equipo, se equivocó hasta Pellegrini. Ahí estuvo mal hasta desde Pellegrini, pasando por Cousilla y pasando desde Ruiz hasta Borja, que estaba en punta. Por lo cual ayer es que no se puede señalar a nadie en concreto. Ayer es que lo hicieron mal todo. Y el cambio es que yo no entiendo. Cuando tienes uno menos y de quitar un delantero, no es la primera vez que lo hace. Que tener un delantero en punta, quitarlo cuando tienes un jugador menos. Siempre nos ha ido mal. Nunca la salió bien, creo recordar. Me aventuro demasiado, pero vamos.
No, es verdad, José, que a Pellegrini, pues bueno, poco le podemos discutir los béticos, ¿no? Porque aquí ha instaurado las ganas de ganar, las ganas de luchar. Casi siempre acertado en cambios, en rotaciones. Nos echamos las manos a la cabeza el primer año porque rotaba entre Europa League y Liga y le funcionó. Pero es verdad que últimamente, a mí me da la sensación, José, como que no ve qué cambio hacer realmente, ¿no? O sea, él mira el banquillo y como que no confía demasiado ya en lo que tiene. A lo mejor es impresión mía sola, ¿eh?
No, se puede tener esa sensación. Es cierto que el cambio que hizo ayer al descanso, ya con el equipo con uno menos por la expulsión de Canales, yo hasta incluso lo puedo llegar a entender. No a lo mejor quitaría a Borja, pero sí metería a lo mejor a un extremo desequilibrante como Luis Enrique, buscando un poco ese desequilibrio, salir a la contra, esa velocidad. El partido se había calentado, estaba viendo entradas un poco desmedidas. El Pacha Espino por esa banda creo que había visto amarilla. Lo mismo Pellegrini buscaba igualar un poquito la fuerza con una expulsión del Cádiz. Obviamente no salió porque prácticamente al inicio de la segunda pues nos encontramos ese penalti que te hace remar aún más a contracorriente, y si le añadimos pues ese doble error de Ruibal, una en la pérdida que ocasionó el 0-2 y después su posterior reacción contra Fali, pues ya deja el partido totalmente finiquitado. Es cierto que está haciendo una temporada con muchísimos contratiempos, que cuando no es una lesión es una expulsión, no puedes contar con tus mejores jugadores, y creo que todo esto evidencia que falta un poquito de fondo de armario, que esperemos que se solucione de cara a la próxima temporada y en el mercado de verano.
Bueno, vamos a entrar un poquito ya más en materia total del partido. Vamos a ir un poco a esas polémicas. Empiezo por, bueno, Raúl nos ha dado su opinión ya claramente en la pizarra. Rome, ¿roja a Sergio Canales? O sea, ¿roja fue justa?
Es que son muchísimos factores. También yo creo que hay que entrar, o sea, yo sé que esto los árbitros evidentemente no lo valoran, pero yo entro a valorar que Sobrino, el último mano a mano que metió, lo metió yo creo que cuando estaba jugando con el Tomares Fútbol Club. No sé si me explico. Que yo creo que si es roja porque puede ser una jugada de peligro, bueno, es Rubén Sobrino. Otra cosa es que yo creo que Edgar tampoco llegaba, que también hay que tener en cuenta eso. Sobrino no iba a marcar, pero es que Edgar tampoco llegaba. Entonces, es roja, puede ser roja. Lo que a mí más me molesta es que, claro, yo creo que está todo predimitado, como dice Canales, porque desde el VAR ni siquiera le dicen, oye, mírate, porque aquí hay que mirar expresamente la posición en la que está Edgar y en la que estaba, creo que estaba Luis Felipe, que estaba también a 2 metros. Es que esas cosas hay que mirarlas. Es que la posición en la que está Edgar define si es una roja o no. Y eso yo creo que en el VAR ni siquiera lo vio y el árbitro no lo tuvo en cuenta. Es que no es último hombre. Que Edgar llegaba, no. Es que no es último hombre. Porque Edgar podía llegar. Se puede pitar. Pero es verdad que también, siendo justo, Canales está muy torpe en esa jugada. Yo creo que la jugada define un poco lo que estaba haciendo el primer tiempo, el partido hasta ese momento, de Canales. Que recibe un balón, la esconde, se empieza a huetear a 20 metros de la portería y se la roban, evidentemente. Que es roja, yo creo que se puede pitar. Pero vamos, que también se podía haber evitado también la del Sevilla Mallorca hace 2 semanas, que era muy parecida, de hecho era más clara todavía, y no se pitó.
Pero vamos, es que claro,
yo creo que se puede pitar, o sea, no es una locura, se puede pitar.
Es que yo creo que al Bético realmente no le jode la roja, y me explico. Al Bético le jode que es Canales, que viene de casualidad, una, ¿no? Que vienen de que le permitan jugar porque tiene una sanción pendiente. de que ha hablado de que un árbitro, supuestamente un árbitro, ya tenía una decisión tomada sobre su figura, le dan la cautelar, juega, y lo que le joda al Bético es que no entra ni el VAR siquiera, cuando además hay una jugada en el Atlético de Madrid después, que creo que es incluso porque Morata se va hacia la derecha, a mi entender, y ahí sí entra el VAR y lo expulsan, y en el Betis ni la revisan.
Gabriel, sí, yo creo que podían haber hecho incluso el intento de ir, aunque después lo expulsen, pero bueno, por lo menos quedan mejor, ¿no?
Porque sí, por lo menos que hagas así, espérate, estoy escuchando, nada, pero no hay claro. Nada, y te la mamas, ¿vale? Pero Gabriel,
es lo que hemos dicho mil veces, es que la posición de Edgar hay que mirarla con lupa. Es que si está un metro para adelante o un metro para atrás, define lo que es la jugada. Si es último hombro, ¿no? Eso hay que mirarlo como si fuera un fuera de juego.
Pero que yo creo que no solo Edgar, es que yo creo que Pesela también puede llegar.
También, claro.
Guido, Pesela está afuera.
Guido es el que estaba al lado.
Pesela se cambió. ¿Felipe no es el que estaba al lado?
Guido.
Ah, bueno, pues Guido. Yo creo que Guido también puede llegar. O sea que... No sé. Gabri, ¿roja?
No, evidentemente que no. Ni eso, ni es ocasión manifiesta de gol, ni está en la famosa, por así llamarla, zona doxo, esa que la llamaron, que se sacaron de la manga para justificar la expulsión aquella, no me acuerdo de qué jugador fue, ni vamos, que cojones, que es Rubén Sobrino, que si, no de, si querés despreciarlo, pero que es como dice Rome, que la última vez que metió un gol así jugaba de cadete con las botas cambiadas, a ver si me entiendes.
Espérate, que voy a poner eso en Twitter.
Y aparte repito, yo creo que Raúl está ahí de acuerdo conmigo. Edgar llega.
Llega seguro.
Edgar,
Guido, Gabriel. No usa Inbol tampoco, Edgar.
Guido, ahí te digo que Guido, yo diría, tendría que volver a ver repetida en qué situación está Guido, hacia dónde está mirando, porque no sé si él está quieto, si él va en carrera, no recuerdo. Pero yo creo que más que Guido llegaba Edgar. Estaba de cara, estaba ya mirando, estaba ya enfilado. Está Edgar mirando hacia allí. En cuanto Sobrino diera una patada hacia adelante para conducir el balón hacia adelante, Edgar llega. Entonces, en K, eso las coge ese con las patas que tiene.
Que pues fíjate que yo pienso que llega más Guido que Edgar.
No sé qué está haciendo.
Guido está, vale, para mis queridos comegambas, nosotros ahora mismo estamos viendo una imagen que evidentemente no podemos poner en directo, ¿vale? Pero una imagen que yo creo que todos habéis visto de la supuesta distancia que hay entre el portero Ruiz Silva, tanto a Edgar como a la jugada, ¿vale? Yo creo que Guido ya está ahí corriendo hacia atrás cuando se produce la falta, entonces yo creo que Guido hubiese llegado por lo menos a molestar, que lo mismo la roja se la lleva Guido después, porque es el que hace la falta.
Por eso te digo, es que la zona en la que está, es que incluso diciendo, no puede ser el último hombre, puesto que está a un metro y medio. O sea, Guido está a un metro y medio. Dos metros, más máximo. O sea, último hombre no es en la vida. Y aparte que es que está Edgar ahí, es que está Edgar enfilando. O sea, que el caballo Percherón hubiera trincado seguro. Sí, pero incluso...
Mano, te están incluso escuchando.
Creo que sin molestar.
Vale, pues avísame porque tiene unos cabos todos en silencio y se queda feo. ¡Ojo!
La liga se me está haciendo más larga que un domingo con mi suegra. Muso Betis.
Grande Barogol tirando por tierra a la suegra, que seguro que es ella la que te tiene que aguantar a ti. Estoy convencido. Grande amigo, 11 meses ya con nosotros, cerquita del año, cerquita de soplar la vela con los comegambas. Voy a leer un poquito, ahora les pregunto también a José y a Raúl por la roja. Manu, voy a leer un poquito el chat. Vamos a ver, Diatrix, te murió la pelota, nos dijo Axel Place, que no sé por qué me sale aquí solo audio, vale. Andresito Caña dice, esto no lo arregla ya ni Rigoberto, fíjate cómo será la cosa, que hoy no ha entrado Rigoberto a darnos...
Sí, ha saludado.
¿Ha saludado? Pues ahora lo veré entonces, pues ahora lo veré. Hombre, Juanito Creando Betis, un abrazo amigo, espero que vaya todo bien y mejor. Viva la Semana Santa, berracos, pone Juanito Creando Betis. Tapita de Melba, que nos ha saludado anteriormente. Vamos a ver por aquí. Venga, entramos en materia. Aquí está, Rigoberto. Buenas noches, mis estimados comigambas. Rigoberto, espero tener ya un audio tuyo. Suscasta, engaña Rome, que no va a entrar en la final hablando bien del Cádiz.
De hecho, he hablado muy mal del Cádiz.
Un saludo para Gaby Flamenquilla. Emilio, la que falla Abner. Ahora vamos a hablar de, no solo de la que falla Abner, sino de la que falló también contra el Celta. Y ahora voy a dar yo mi opinión, por la cual me van a dar palos a más no poder. El árbitro se fumó un cigarrito de la risa. Vieronme la palabra.
Es algo muy rápido.
Un saludo a todos los comegambas.
Hombre, grande Paco Cuevas, Pacocu. Edgar, de Canales, lo gestiona fatal. Guido está cerca, pero no creo que llegara. Hay división de opiniones. Yo estoy más entre dos aguas. Uno, que la Liga no le interesa que el Betis esté en esos puestos. Y dos, que el Betis está acojonado en esos puestos. Bueno, yo creo que nadie se acojona por estar en esos puestos. La federación entra a oficio en el caso Valverde, vale. Y sancionan por ello a Canales con 5 partidos y el cierre del Villamarín. No me extrañaría, que entrasen de oficio por Valverde y sancionen al Villamarín y a Canales. Venga, seguimos. F. Cobos dice por aquí: lo único bueno que nos echaron a dos, aunque se lesionó Petzela, que creo que no llega para el español. Es decir, vamos a tener bastante bajas. Vamos pero un poquito con la Arcadia Feliz, que tenemos un audio ya por ahí preparado. Cuando tú quieras, Manu.
Buenas noches, mis estimados Comegamba. Rigoberto Escobar los saluda. Bueno, he estado escuchando atento los comentarios de los contertulios del día de hoy y coincido bastante con ellos, pero hay algo que no tienen que dejar de olvidar. El Betis no tiene equipo, ¿ya? Y el Betis no puede pretender ya aspirar a Champions con este equipo. Depende mucho de Fekir, depende mucho si Canal está en un buen momento, ya, y no es así, pues. Ahora Fekir no está y no hay quien lo reemplace o que esté al nivel de Fekir, ya, Canal no está, no hay quien lo reemplace, entonces no se puede depender de 2, 3, 4 jugadores, si un equipo que tiene aspiraciones para llegar a Champions, ya, y estar ahí, entonces tiene que haber un fondo de armario, como se dice, para que respalde a esos jugadores. No hablar de que tener un jugador del mismo nivel que Fekir, pero quizás que esté un peldaño más abajo y otro jugador que esté un peldaño más arriba que Canales, que hagan la diferencia, ya, que rompan línea, que puedan echarse el equipo al hombro. En este momento el Betis no tiene nadie, absolutamente nadie, que se eche el equipo al hombro. Y el, mire, si el Betis llega a clasificar a Europa, va a ser por milagro, porque por equipo lo veo muy, muy difícil. Y ya a esta altura, ya no creo que Pellegrini siga haciendo los milagros que hizo las 2 temporadas anteriores. El equipo no da, y así como va a ser muy difícil que pueda rematar en puestos de europeo para el próximo año. Rigoberto Escobar los saluda para los Comegamba.
Yo quiero contestarte, Rigoberto. Es que dices que tiene que buscar el Betis a alguien que esté un escalón por debajo de Fekir y un escalón por encima de Canales, y eso es mucha tela, Rigoberto. Es decir, conseguir un Fekir y un Canales, o alguien algo peor que Fekir y alguien un poco mejor que Canales, que viene a ser lo mismo prácticamente, eso mucho, es muy complicado y cuesta mucho dinero, Y por mucho que el año que viene pueda que abran el tema de los límites salariales y demás y demás, hay que tener dinero para pagarlo. Es complicado. Por ahí se unen a la portaleta, que recuerdo que la portaleta la tengo en el taller, la pobre, porque descarriló. Todavía nos queda la liga, pero creo que va a estar complicado. Oye, ¿qué le queréis comentar al gran Rigoberto sobre todo lo que ha dicho? ¿Tenéis el mute puesto o es que no le queréis comentar nada al gran Rigoberto?
No, yo es que estaba contestando a Manu, vale. Perdona. Bueno, yo voy a obviar el último comentario del chat, evidentemente, pero yo lo que contesto es que si tú a un equipo le quitas sus mejores jugadores, obviamente va a pegar un bajón. Tú al Madrid, por ser el Madrid, le quitas a Benzema, ¿y quién marca goles? Tú al Madrid le has quitado a Cristiano Ronaldo, que marcaba en una temporada 40 o 50 goles, ¿y quién tuvo que empezar a meter goles y no mete ni la mitad? Que empecé más. Entonces, obviamente nos ha quitado a un equipo como el Betis, que está escalafones por debajo, que tiene un límite salarial, el que tiene, y lo que tiene es lo que tiene, cogió con pizza, evidentemente. Si le quitan los mejores jugadores, obviamente va a jugar peor. Es que es muy difícil tú tener un jugador que diga, tú es un poco peor que Fekir, pero bueno, no se nota. Hombre, a ver, es que jugadores como Fekir en la liga hay poco, Es que se nota un tío que te aguanta el balón ahí y tienen que salir los defensas a meter a tres tíos, vuelvo a repetir, lo que hemos dicho millones de veces, tres tíos encima de Fekir intentando quitarle el balón. Son tres tíos que Borja no tiene, que Canales no tiene, que a lo mejor Juanmi por otro lado, o en este caso a Jose, no tendría por ese lado y estaría más liberado. Es que es evidente. El Betis no tiene dinero ni nada para poder tener jugadores que puedan suplir a Canales y a Fekir. Es que no estamos hablando de cualquier cosa.
Pero por tanto, sí es milagroso que el Betis acabe yendo a Europa, entonces.
Evidentemente, claro.
Claro, estamos de acuerdo con Ricardo.
No le digo yo que no, yo simplemente he hablado en cuanto al tema de que no tiene jugadores, claro que no los tiene. Si es que ya de cuando se te van los mejores jugadores a un equipo, lo que hace es que empiezas a tirar de canterano, porque es que tú, el Betis no puede tener a dos Fekir y a dos Canales, eso es imposible. A no ser que venga aquí un juez que diga, mira, os regalo 100 millones de euros por poner mi nombre en una esquinita del Villamarín sin que se vea. Y que la liga te lo acepte eso. O
sea, yo no diría tanto milagroso porque yo creo que la unidad B del Betis sigue siendo mejor que la de los equipos que vienen por abajo. Atleti, Rayos, Osasuna. O sea, milagroso no. Yo creo que la plantilla del Betis, aun faltando gente, está entre las 6-7 primeras sobrado.
Yo te digo una cosa, yo creo que el fallo viene de otro lado. Y yo no quiero tirar leña sobre Pellegrini porque vosotros sabéis que yo nunca lo critico y siempre digo que sabe más que nosotros. Pero yo creo que su error es el no tener, no una unidad B, el no saber hacer que Borja sepa meter goles sin tener a Fekir en el campo. No han tenido la ecuación el no tener a Fekir en el campo y ahora no sabe qué hacer.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Pues yo es lo que él veo.
El año pasado Fekir se perdió muchos partidos, muchos, y el Betis no dejó de meter goles. Que evidentemente Nabil Fekir es uno de los futbolistas top de la liga, que su sola presencia ya hace que tenga tres contrarios alrededor, por lo tanto, claro. Él solo, con su presencia, ya está creando espacios en la defensa rival. Pero yo, de verdad, y lo digo convencido, creo que al Betis lo que le falta este año es la profundidad que tenía por las bandas el año pasado. El año pasado, sobre todo, Ale Moreno te generaba por partido tres ocasiones de gol, cuatro ocasiones de gol. Dos que la hacía directamente rematando y otras dos o tres que se la ponían los compañeros. Entonces, y Bellerín, no al mismo nivel, pero también generaba bastante peligro.
Me estás dando la razón. Entonces, no ha sabido buscar, sabiendo que no tiene esos jugadores, una alternativa a eso.
No, yo te digo que no es problema de Fekir, que quiero decir que el tema de Fekir evidentemente ayuda mucho. Pero que el Betis echa en falta es a Abner, que veremos a ver el año que viene, si ya se ha acoplado y es ese futbolista que se espera que sea, y que la banda derecha es verdad que Ruibal ha cumplido, que Sabalí ha cumplido, incluso se está empezando a mostrar en ataque, pero que no tenemos esas profundidades.
Claro, pero a eso voy también, me está dando en parte la razón en cuanto a no ha sabido tener una unidad B, voy a decir otra vez, una opción B de al no tener a este como jugador. Porque claro, obviamente Miranda no es Alex Moreno, no tiene esa llegada, ni tiene esa vuelta atrás ni de lejos, y Abner es que tiene 18 años, 19, por ahí. Entonces, de Abner no podemos esperar nada en este año, porque no es Cafú en la banda izquierda, ni es Roberto Carlos. O sea, tampoco para echarle a Chavá porque a los Leones, porque es que lleva aquí un cuarto de hora. Entonces, ¿qué va a hacerle a Chavá? Y a la derecha, pues, tenemos a Zabali, que se lesiona al pobre de Higo Breva, cada 2x3, y al innombrable con premio, y a Ruibal, que es pobre, pues hace lo que puede.
Raúl, ¿qué opinas del tema Fekir, Ale Moreno, Bellerín, de la falta de gol en general, de lo que ha dicho Rigoberto?
Bueno, pero es que eso no hay que ser muy inteligente. Si tú a un equipo le quitas los mejores jugadores, pues el equipo es otro y baja el nivel. Claro. Y es que no hay ni que entrar en debate. Y ya está. Y el Betis no es casualidad que lleve 20 goles menos, creo, más o menos, ¿no? Más o menos que el año pasado a esta altura, o no sé. ¿Cuántos goles faltan de Juanmi, del propio Canales y de Fekir? Pues ya está. Si es que no hay más nada que hablar.
También te digo otra cosa, hay otro equipo que le ha quitado sus mejores jugadores y están luchando por el descenso.
No sé si se me entiende.
Bueno, pero, a ver.
Yo.
Cuando hay que dar una de cal y otra de arena, hay otro que le quita su.
Pero que a mí jugadores. Los otros no me interesan.
Hombre, no interesan cuando no interesa.
No, a ver, yo primero me tengo que preocupar de mi equipo y a mí que haya
no, claro,
que
esté claro,
mal no va a hacer
claro,
que el Betis meta más goles.
No, obviamente que no. Yo solo doy un dato, eso es un dato.
Yo creo un poco con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Gabri, que la unidad B del Betis ha conseguido muy buenos puntos, ¿eh? El Betis ha ganado partidos jugando con eso, con Ruibal, Rodri, Luis Enrique. Luis Enrique, Rodri, no sé quién manda por ahí. Joaquín también jugó algunas partes. Pasa que es verdad que para la temporada entera falta gente. Falta sobre todo. Hay una figura muy importante en todos los equipos, menos en el Madrid, que no la hay, que es el de delantero suplente. El segundo 9, que en el Betis no existe. Eso también son goles que también se ha hecho de menos. Que el año pasado William José marcó 11 goles, creo que fueron, que son realmente muchos goles. Casi todos. En la primera vuelta, que hizo creo que fueron 9 o 10, y en la segunda vuelta creo que hizo 1, pero también son 11 goles menos. Son los 20 goles menos de Juanmi, claro. Los goles menos de Fekir y los 11 goles menos de William José.
Y de Canales.
Y de Nabil.
Uh-huh. Es que tampoco el bajón de William José.
Si no me equivoco, quien lleva más asistencias en el equipo, creo que es Rodri, ¿eh? Si no me equivoco y no me...
Estaría bueno.
No. O sea, que no lo digo por nada, no lo digo por nada ni nada, sino para que veáis que incluso ni Canal está últimamente ni dando asistencia, que no lo digo por nada, que para que te va que un canterano de 20 años es el que más asistencia lleva. Que no,
el que más asistencia lleva es Borja Iglesias. Lleva 3.
y el segundo, Alex Moreno, que no está.
Sí, señor.
Eso sí que es grave.
Que bueno, yo por unirme al debate, hago un pequeño inciso y centrándonos un poco en qué pasó contra el Cádiz. A ver, yo si me pongo a analizar la plantilla que tiene el Betis con su unidad B, con la plantilla que tiene el Cádiz, para mí la unidad B del Betis es muy superior a la que tiene el Cádiz. Lo que faltó, yo creo, el domingo fue actitud. Fueron ganas. En un partido a lo mejor espeso, con poco ritmo, con pocas ocasiones, que el rival juega, que el rival pues a lo mejor te supera.
¿Se ha ido el sonido? Diferencia. ¿Se ha ido
el sonido? Sí, se lo ha ido.
¿Sí? ¿Me escucháis?
Ahora.
Sí, sí.
Que decía que...
Bueno, estamos teniendo problemas técnicos. El ADSL de 1 mega no llega bien a Olvera.
A ver, pruebo por última vez. A ver,
¿qué tal? Está comiendo croqueta, como la de Rome.
¿Me escucháis?
Nada, que no quiere que lo diga.
No te muevas, José. A ver. Pues muchísimas gracias, José, por su participación en el día de hoy. En Comer Ha sido un placer, como siempre. Te emplazamos para el próximo lunes, José Antonio. Cómprate unos casquitos ya. Que tiene los del Nokia todavía.
Tío, ¿te puede creer, Orbe? Eso no viene a cuento ni nada. Que en una de las pasos de por gente de Semana Santa vi a un niño con un Nokia 3330, así como dato. O sea, necesitaba compartir esto.
No, aquí si nos metemos algo de la Semana Santa, parece que reventamos.
No, era por el móvil. De este, el que era su agua clarito, pues ese. Que tenía los botones unidos, pues viven.
Por cierto, Barça 0, Girona 0, el partido de hoy, ¿eh?
Partidazo.
Bueno, después de la cuña gratuita de la Semana Santa, proseguimos. Gracias, Raúl.
Perdón, tenía que decir.
Cuidado, que la última vez que José se quedó sin audio, hubo una agresión de por medio, ¿eh?
Y tengo una pregunta para Gabri.
Dígamelo.
¿Cómo de diferencia está siendo Rodri últimamente?
Hombre, tanto como últimamente jugó ayer. O sea, 10.
No, últimos partidos, digo. Cuando el Betis hace falta. Partidos.
Hombre, ayer lo único, lo poquito que hizo, que estuvo el equipo...
Está siendo el mejor de los últimos partidos, creo yo, ¿eh?
Claro, es que no estuvo mal ayer, ¿eh?
Yo creo que fue el mejor, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
¿Rodri? Es que dio...
Sí, sí.
Es que dio,
no, para mí el mejor ayer fue a José, que fue el único que le intentó.
O sea, para mí fue el mejor también incluso a José. Yo es que para mí ayer el mejor me resulta difícil decir uno, pero bueno. Pero ayer, que a mí me diga que el tiempo que estuvimos con José, Rodri estuvo mal, ¿yo qué quieres que te diga? No.
¿Rodri aporta más que Luis Enrique? ¿11 contra 11?
Es que son diferentes.
No. Yo estoy diciendo que la gente está poniendo por ahí que es diferencial, que está en su mejor momento. Bueno, pues sí, está en su mejor momento.
Pero eso tampoco.
Eso estoy leyendo tampoco. Por ahí, ¿eh?
Yo creo que no es un futbolista diferencial. Yo creo que eso diferencial sí. No es. Pero sí es verdad que cuando tiene el día, el futbolista es muy bueno. Y si
claro,
tiene...
no. Yo cuando tengo el día también te toco...
No, pero me explico. Le falta... A Rodri le sigue faltando el mirar hacia adelante. ya menos que el año pasado, porque el año pasado era coger la pelota y era para atrás y para atrás, siendo pase o siendo recorte. Este año lo está empezando a pulir, incluso ya se atreve a entrar en área y lanzar a portería.
Confianza.
Pero creo que todavía le falta creérselo un poco más todavía.
No me puedes negar esos cambios de ritmo y cómo se gira ese tío.
Se gira así porque tiene, pero eso le pasa a todos los futbolistas que tiene el centro de carrera muy bajo.
Sí, sí, tiene el culo corto. Tiene el culo pollo para afuera y le viene, pero eso viene.
Culo pollo.
Sí, culo pollo para afuera.
Ponlo en Twitter, no lo ves.
Culetea. Vale. Rodri tiene culo pollo.
Venga. Tiene muy fuerte, pero a eso voy. O sea, tú no puedes pedir que Rodri sea. Esto lo digo para los que le falta una papita para kilo. No se le puede
culo
pedir.
Culo pollo para afuera, dicho, Rodri, ¿no?
Sí, pollo culo para afuera. Que Rodri sea Fekir, obviamente. Pero es un tío, yo no estoy diciendo que sea Fekir, ni que sea un Canales, ni que sea un Neymar, ni un Messi. Pero hombre, ese tío para mí va a ser bueno y hay muchos equipos de primera división, muchísimo. Y Pedro ahora, si no está escuchando, si ha salido del programa que está, se va a tirar de los pelos. Hay muchos equipos y de los que están de arriba que lo querrían. No para ser titular, obviamente, pero hay aficiones de equipos que te querrían tener a Rodri en su equipo. Y aquí tenemos la habilidad de machacar a nuestros jugadores.
Yo no creo que nadie machaque a Rodri.
No digo a Rodri, digo a nuestros jugadores, hablo en general. Porque muchas veces decimos que... Porque cuánto querían echar a Fabián afuera del Betis, que no valía para la primera división, que ese tío no valía una mierda. Es que no podemos pretender ser... No podemos pretender ser un equipo en el que aquí vengan los jugadores ya formaditos, que pero, somos pero, el Real Betis Balompié. No somos
pero a mí, es que Fabián, el año que se tuvo que ir cedido, no daba un pase uno de verde y blanco. Vamos a ver.
¿Y qué pasa? Ya lo sé, claramente, pues, obviamente.
Por eso no valía. Si te formas y vienes bien, pues ya vale. Lo que no
también
puede decir
decían que no, también decían que no de. También decían que no de Junior. Es que si empezamos a echar a todos los que la gente decimos que no valen para nada.
Si yo no digo no nada de echar, yo digo que cuando le hace falta el equipo no aparece. Es lo que yo digo. Pero adiós, José. Dejarse en paz, amigo.
Oye, una cosa. Tengo que interrumpir una cosa, porque aquí hay un señor que el día que me lo eche a la cara, que va a ser complicado porque mide cerca de 2 metros, pero bueno, que es el señor Juan Pablo de Bujalance, que acaba de entrar en la tertulia porque dice: Carbo, lee menos que la Esteban, y acabo de leer el chat al completo, lo cual me dice que el señor de 1,92 m acaba de entrar en la tertulia, el muy sinvergüenza, cuando llevamos 1 hora y 10 de programa. Un señor que antes estaba aquí siempre puntual y ahora ya nos abandona por los espacios de Twitter y por esas cosas.
Hombre,
ya nos veremos las caras tú y yo.
Es que si aquí empieza la peña, habla nada más que de Semana Santa, es que este hombre no aguantaría en el grupo ni medio día. Pues, hubiera aguantado menos que
ojo, que esto te va a gustar. Uy, dice que estaba barriendo y fregando a las 11 de la noche un lunes. Esto te va a gustar, Raúl. Dice nuestro gran amigo de nombre magnífico, Kerry Cabeza, que Rodri se tiene que poner mucho en las pilas porque ahora mismo no sustituye ni, ojo, ni a Diego Lainez.
Un tío con criterio.
Dios mío.
En el culo, pero criterio.
¿Criterio? Ojo,
Sí.
La culpa de los rebujitos, que tendrá que ver la música.
Lainez vive del gol que le metió al Stade de Rey.
Al Rey. ¿No líder que le metió a Villarreal?
Y el que y la pedazo de asistencia que le dio luego a ¿quién fue? A Canales. O sea, vamos.
Yo que Montoyi dio 2 asistencias el año pasado,
Vamos, claro.
Ahora que me nombráis a Montoyi. José, tú ya puedes. Ah, no, José está afuera, ¿no? Venga, pues Rome. ¿Titular el domingo Martín?
Sí, claro.
Es oportunidad. Sí.
Claro. Y no hay otro, coño, que más guay. Bravo. Claro.
Pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Hoy José lanzaba la pregunta de si él o Fran Delgado.
No va a jugar Fran Delgado. No va a jugar.
Lo pongo aquí para que echarte a los leones.
No, porque no. O sea, veo incluso más probable que estando Pesela, a lo mejor juegue Edgar por la derecha, un experimento raro, pero no va a poner a Fran Delgado por delante de un jugador de la primera plantilla como Montoya, que está para eso, que está cobrando para suplir a los que están por delante. Si no
juega el sábado. ¿Qué te parece puesto? Rome Gulere, tengo claro que no jugará Fran Delgado porque es malísimo y no va a jugar por delante de Montoya, que es una pieza fundamental del equipo.
Seguimos con las informaciones. yo quiero hacer un inciso, un pequeño paréntesis, ahora que no, aunque no estamos hablando de él, pero del partido de ayer. A mí William Carvalho ayer me decepcionó un poquito. Yo esperaba que aguantase un poquito más la pelota, no sé qué, que hiciera de no de Fekir, obviamente, salvando a distancia, pero que sí llevara un poquito más la manivela del mediocampo. Y William Carvalho, yo no sé dónde se metió ayer. Y me que yo a mi Tartaruga la quiero como... Sí.
Tiene un bajoncillo, pero eso es normal también, los rendimientos. Tiene un bajoncillo.
Pero vamos a ver, Raúl, ¿cómo puede ser que defiendas a uno y a otro? ¿Esa vara de medir qué? ¿La del árbitro, la de los árbitros con el Betis?
No, vamos a ver. Yo soy objetivo. Y yo te digo que yo creo que Carvalho está en uno de esos rendimientos bajos. Lo que no puede ser es que la gente ponga en un altar a quien fuere.
Pero vamos, porque Raúl, tú a mí me has visto, independientemente fuera del cachondeo, ¿tú a mí me has visto alguna vez poner en un altar a Rodri?
De
la verdad.
No, pero que yo no hablo de ti, yo hablo de lo que yo leo y escucho a gente de ti.
Flipado ahí en todos lados, a ver si me entiendes. Pues no se ha tomado más de uno en serio lo que dije de que Rodri estaba a la altura de Fekir, cojones.
Hombre, teniendo en cuenta tú, lo que te falta para el kilo, como tú dices, yo creo que quería también.
Bueno, puede ser también, yo soy bastante tontísimo.
Bueno,
por cierto, ¿de qué habláis? Que me estaba ayer de lo más lamentable del partido. ¿No se va a hablar de lo más lamentable del partido ayer, que fueron las gorritas blancas que repartieron en fondo? ¿No se va a hablar de eso de verdad?
Que hay que decir que no es cosa del Betis, que es cosa de la liga.
Fue la liga, ¿eh?
¿Cómo? ¿Quién repartió la gorra? ¿El Betis? ¿Ah, la liga repartió la gorra?
Sí.
No, las dio la liga, pero las repartió el Betis.
Ah, bueno, claro,
no, sí, lo mismo.
Bueno. Lo que es lamentable es la hora que se jugó el partido. Ha dicho, estos dos son los que estaban acostumbrados al calor.
Pero con una gorrita de esta que vale 1,20€, Gabri, suficiente, no te preocupes, 40 grados al sol. Claro. O sea, nada.
¿Cuántos amarillos hubo?
Pero que enterarme que la gorra la ha hecho la liga me parece incluso más lamentable. O sea, nos pone un partido a las 4 y para compensar empieza a repartir gorritas blancas. Esto me parece increíble.
Sí, señor, así fue.
No, yo creo que se nos mean encima y no tienen la decencia de decir que está lloviendo, a veces, ¿me entiendes?
No, porque le dan una gorra, para que no te enteres.
Claro. También. A que era impermeable también, no lo sabía.
José Antonio.
Bueno. Ya estoy por aquí, no sé si me escucha.
¿Habla usted los problemas técnicos, sí, sí, no?
Esperemos que sí. Mil disculpas a toda la audiencia y a vosotros.
O sea, no vienen más, ya está. Escucha una cosa. Hemos abierto el debate que tú has puesto en tu Twitter hoy, creo recordar, sobre Montoya o Fran Delgado. Justo has entrado en ese momento. Rome tiene clarísimo que Montoya, que para algo cobra, va a ser titular. Imagino que si tú lanzas esa duda, José, ¿por qué tú piensas que a lo mejor puede tener opciones Fran Delgado?
Pues precisamente por eso quería saber qué opina Twitter Betis, porque me parece un debate bastante interesante, sabiendo que el último partido que jugó Montoya, pues si te digo la verdad, no me acuerdo, y Fran Delgado viene mucho más rodado. Es cierto que bueno, sería darle un golpe bastante duro a un futbolista de la primera plantilla, pero es que sabemos que Montoya no cuenta para Pellegrini, así que a mí no me sorprendería que fuese la elección Fran Delgado para el Español.
A mí me ha convencido
Montoya no juega desde octubre, por cierto.
Pero es que estoy entre Rome y José, la verdad. Uno está jugando que está en activo y el otro lleva con las mismas calzonas ya un año. Entonces, no sé yo qué fiarme. Si alguien que está ya con cierto nivel futbolístico que otro que está comiendo todavía por borones.
Pellegrini es capaz de poner atrás derecho a José.
El entrenador y experto futbolista de la tertulia. ¿Hay alguna otra variante que no sea Montoya?
Si no hubiera estado lesionado a Pesela, yo no tengo duda que o Luis Felipe o Pesela o Edgar van al lateral derecho. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Pero como Pesela Edgar no va a llegar...
Edgar no, sí, creo.
Bueno, en mi opinión, Gabriel, cojones. Pero como Pesela no va a llegar, pues yo creo que va a jugar el bueno de Martín. Vamos. ¿Tú sabes
porque
cómo
la opción, carga? ¿Cómo la opción carga de que tenga toda la banda Luis Enrique?
¿Cómo, perdón?
¿La opción de que tenga toda la banda Luis Enrique?
Fui por delante, Rodri.
¿Y quién defiende?
Por delante, el prima. Que corresponda.
¿Y quién defiende? ¿La prima de Gabri?
No. Bueno, últimamente está muy mejorado Luis Enrique. No es el Luis Enrique del principio, ¿eh?
No, no, yo de hecho ponía a Luis Enrique titular en la banda, eso sí.
Y, ah, que vale. Hemos, y una cosa que nadie se ha planteado, que yo creo que va a ser lo que va a pasar. ¿Abner en la derecha o Miranda?
Lo he pensado también.
Hostia.
O mira. Pero es que sería echar por tierra a un profesional de la plantilla como Montoya.
¿Más? No te basta con coger a un extremo y ponerlo de lateral derecho, que no ha jugado ahí prácticamente antes que a un lateral puro como es Montoya. Yo creo que ya lo tiene él. Va a decir, a ti no te quiero, te voy a dar la puntilla ya para que sepas que este año te pire de aquí, te busque un sitio.
Es que el equipo que viene tampoco es que tenga un extremo izquierdo que sea una virguería. Es lo único que nos puede salvar. Dicho esto, el lateral izquierdo, el extremo izquierdo meterá 3 goles y...
Eso, va a ser internacional.
Eso es.
No puede meter 3 goles, es imposible.
¿Por qué?
Porque si no, no puede quedar 4-0.
Bueno, pues entonces
o sea, no puede meter. No te contradigas.
También es verdad. Uno no me llega al cerebro.
Habláis por hablar, tío. Ya puta mierda de tertulia.
Tengo un dato.
Lánzalo.
Tweet de Alejandro González. El Real Betis lleva 4 de las últimas 5 temporadas siendo el equipo de la liga que más expulsiones sufre.
Toma.
¿Qué te parece?
¿Qué has dicho? ¿4 de las últimas 5? Oh, madre mía.
Sí.
No sé, al final vamos a tener que hacer otro barco nuevo, Raúl. No agrandarlo, vamos a tener que aumentar la flota de barco.
Así que, fríos datos.
Y lo peor de todo es que es uno de los equipos, efectivamente, que miran las estadísticas y siempre somos el equipo que menos faltas comete.
Es como lo que dijo, creo que fue Joaquín, que somos tan tontos que nos hacen falta e intentamos seguir jugando. No nos limitamos que nos den un toque y nos tiramos al suelo. O sea, intentamos seguir y seguir. Así de tontos somos. Tontísimo.
He seguido viendo, a raíz de lo que ha dicho José, tiene Ale otro tuit. Es el equipo, el Betis, que más falta recibe de la liga. El que más falta recibe de la liga, 401. Y el segundo que menos hace, 310.
Espérate, ¿recibe o le pitan?
Claro, es bueno, por eso ya.
Es que eso es.
Vemos una tarjeta roja cada 25,8 faltas.
Es muy grave eso, ¿eh?
Vaya pasada, ¿no?
Bueno, y que la mayoría de rojas del Betis son por agresiones, que no son por falta. Claro, o por hablar, o por...
Por hablar, o por entrada...
La de Canales, la de Ruibal, la de William Carballo, la de Luis Felipe...
Pekín... Aquel gnomo que pasaba por allí...
Mira, os voy a poner a todos, a los tertuliani y a los que estáis en el chat, el enlace a un tuit de una chica que va a lanzar un penalti el domingo, en el partido contra el Español, sábado. Para que todos le pongáis ánimo... Los comegambas estamos contigo. A ver, los comegambas estamos contigo. Venga, quiero que todos lo escribáis y se lo pongáis.
Control P, control V, ¿cómo lo llevas, Norbe? ¿Bien?
¿Perdón?
Control P, control V, ¿cómo lo llevas?
Tienes copiado bien. En el chat, ¿qué tontería estás diciendo? Manu, quítame los 5 minutos de pantalla, por favor.
Norbe, tengo una apreciación.
Dime.
Que se me había decidido antes con lo de la roja. Como decía Rome, puede ser roja, no puede ser roja, pero no se puede ser más inocente que el Betis. O sea, Canalé, quédate en el campo.
Sí, tío.
No te vayas ya andando medio llorando, quédate en el campo, provoca, presiona un poco. Los jugadores.
Lo pensé.
Y bueno, que está amargado, pero amargado estaba yo en la grada y tengo en la cuenta 0 euros, quiero decirte. Quedarse allí, hacer presión, comerle la oreja para que por lo menos diga, bueno, voy a ir a verlo. ¿Sabes? Pero si tú coges, te pones la mano en la cara y te vas, pues estás diciendo, no sé. O sea, esa maldad, esa no la tenemos y creo que le falta un poquito ahí a
Arbetor. Yo lo pensé tal cual. Digo, tío, pero protéstala. Ahí se denota el estado de ánimo del futbolista.
Si al mismo Canales.
Lleva muchos años jugando al fútbol.
Si al mismo Canales lo han expulsado por decir no sé qué de la mujer, no sé qué. Yo sé que si
a la vista por está. Mi familia. Si no quieres que hable, no me preguntes por mi familia.
Si a la vista está que el Betty no puede reclamar nada. Ya, que es verdad que queda muy mal callado, pero es que si habla es peor.
No sé, tío. Un argo.
Yo pienso igual, ¿eh? Pero que es que no.
Ya.
Que a la vista está que no se consigue nada. Es peor.
Yo no lo sé. Yo creo... Pero tú lo puedes protestar de muchas formas. No necesariamente tienes que cagarte los muertos del árbitro en la cara. Tío, protéstalo. Dile que no. Dile, oye, tengo un compañero al lado, tengo otro de frente. Es que él... De hecho, por lo visto, yo no lo he visto, pero dicen que hay una imagen que se ve al árbitro diciendo es que ni la protesta Canales.
Sí, pero que eso no tiene que ser
un argumento para expulsarlo,
es,
pero...
Claro, es que eso...
Sí, sí, pero es para que tú veas la cosa, que dicen que hay un vídeo que hasta dice es que no la protesta, como diciendo yo, pero si el que la ha hecho no la ha protestado.
Yo pero que de todas maneras él no tiene por qué saber si hay otro defensa cerca que le puede parar ni nada. No tiene la
visión. Pero protesta luego, ¿no? O sea, se protestan todas las faltas, toda la falta del fútbol de mierda y no se protesta esa, tío.
¿Pero para qué? ¿Para que luego le echen más partido porque diga que le ha insultado y ahora diga, no, está entre el árbitro, está, eso queda entre el árbitro y el jugador, a ver quién cree? Hombre, que no. Que han llevado a que los jugadores, los del Betis, estén callados porque cada vez que dicen, han dicho, hostia, ha dicho hijo de la gran puta, me cago en tus muertos. Cuatro partidos.
Sí, Gabriel. Pero que cuando Ruibal le da a Fali, hay no 11, 52 jugadores del Cádiz en la del árbitro.
Claro, porque es que le ha dado una hostia.
Que, vale, pues ahí están. Y, no, y el Cádiz también la han puteado este año en los árbitros. Y sí, van, pero bueno. Y a ver si se cae algo. ¿Qué te dice que no? Bueno, pues te van, pero por lo menos, yo qué sé, inténtalo. No sé, fin.
Yo creo que estaba ya enfilado a intentar sacarle dos amarillas y lo ha visto ahí claro. Digo, que le puedo echar la roja del tiro y me lo quito ya. Pero vamos.
No, eso está no, claro, ¿eh? Si la falta la hace, yo qué sé, Guido, eso no es roja, eso es amarilla.
¿Me claro?
Seguro, seguro.
O no, o también en fin. Le echa la roja por ser del Betis, pero bueno.
¡Viva la claridad del comité técnico de árbitro!
Oye, por cerrar el partido de ayer, que no da para mucho más tampoco, y siendo complicado, Raúl, el MVP de ayer.
¿El MVP de ayer? ¡Ostras!
¿De todo el partido o del Betis?
Del Betis, siempre del
Ruiz Silva. Ruiz Silva, que paró dos.
Tampoco tuvo paradas así ayer, ¿no? No recuerdo. No,
pero un par de ellas o tres estuvo, sí.
Bueno, ¿qué quiere que te saque, Norbe?
No, yo, por ejemplo, para mí fue a Ayoce, que es el único que creó peligro, incluso una jugada suya si Ayner está afortunado. Sí,
verdad.
Ayoce todo lo que hizo, creo que lo hizo bien ayer.
Sí, vale. Te lo compro, pero Ruiz sirva.
Venga, José Antonio.
Yo me quedo con tu candidato, Norbe, con Ayoce. Claro. Creo que hizo muy buen partido y fue, creo que, el único que estuvo a un nivel más o menos decente ayer.
Gabri, como diga Rodri, apagamos el directo.
Pues mira, no iba a decir Rodri. Iba a decir que voy siempre con el menos votado, iba a decir Ruiz Silva. Pero ahora voy a decir Rodri.
Vale, pues nada. Rome.
Luis Felipe.
El chat es unánime, todos dicen a Ayoce. Y como el edit ya lo tengo hecho para mañana y es a Ayoce, os dan por saco y el MVP es a Ayoce. Y punto pelota. No me voy a poner ahora a editar a las 12 de la noche. Terminamos con el partido de ayer. Vamos muy, muy, muy brevemente con una mini previa del Betis Español. Recopilando, Petzela posiblemente, Canales, ayudarme, ¿qué más vas a tener?
Chavali, Ruibal.
Chavali, Petzela.
Fekir.
O sea, pues...
Oye, ¿Es posible que Juan Cruz, que ya está jugando...
No, me la ha quitado de la boca. Yo creo que irá a convocar, puede ser, ¿eh? Es verdad que Pellegrini no es muy de recién salido de lesiones tal, pero...
¿Es posible que se fume una cachimba conmigo don Manuel Pellegrini Ripamonti y le dé por poner a Juan Cruz de lateral derecho?
Hombre, los ojos los lleva ya,
¿no?
No
creo, ¿no?
Échale más tabaco, Gabri. Échale más tabaco.
¿Yo? Hola, Carmen. Hola, sí, Lebri. Sí.
Sinceramente, no creo que vaya ni convocado. Por dos razones. La primera, porque creo que la posición que se ha estado desenvolviendo Juan Cruz con Pellegrini, hay bastantes opciones. A Jose Juanmi.
Izquierda, sí.
Y la segunda, porque creo que debido a su historial de lesiones, que ya ha venido una recaída, creo que se va a optar por seguir dándole minutos en el filial. Ojo, esto no es información, esto es opinión mía que me puedo equivocar. Pero creo que lo más coherente es esto segundo que digo.
Yo veo que es más fácil que recaiga en el filial que en el primer equipo, fíjate lo que digo. Por los campos, bueno, y por la historia.
Por lo que está diciendo, ya, puede ser. Cobo 82 parece jugó 15 minutos.
Sí, sí, jugó ayer, entró en el 74. Jugó 20 minutos para ser exacto porque duró 94 el partido.
Vamos a meter una cosa, el filial ahí es más, en plan fútbol más tosco, te puedes lesionar más fácil que yo creo que aquí, pero bueno.
Sí, pero no soportan la misma tensión tampoco, ¿eh?
Bueno, sí. Sí.
Puede ser.
Sí. Pero bueno, vamos
a hacer. Yo que tengo ganas de que ese chaval vuelva porque a mí me gustó y probar a ver si puedes jugar en banda derecha.
Manu, vamos a ser buenos y te mando un enlace por el chat para la raíz.
Ahí estoy contigo.
Control C, control V, Norbe.
Sigo sin entender eso porque lo dices, si antes lo que he hecho.
pero ya
sé que no lo entiendo, no sé por qué lo dice.
Creo que Manu está ya haciendo el 11 a su antojo ahí en el chat, ¿no?
Sí, sí, no, es que ni nos pregunta ya.
Y además la pone de izquierda a derecha. Me da un coraje eso, se pone de derecha a izquierda, niño.
Bueno, sigue, Manuel, sigue, todo tu rollo.
Como con sus podcasts, él va, él está ahí.
A poner el siguiente, venga, Laine, venga.
Ahí se ha quedado. A Jose,
bueno, ¿qué esperáis del 4 a Jose contra el español?
Borja también juega seguro.
¿Y Guardado no va a jugar? Jose, por la izquierda, más que no juegue Guardado, yo creo que...
La cosa es... Estoy capaz de poner a Joaquín de titular, ¿eh? De media punta.
Pobre Gastón Casa.
Manu, te voy a nombrar en Twitter,
¿eh? Luis Enrique y Rodri.
Pero ya estamos con el 11. ¿En qué Jose momento hemos pasado al 11 inicial del partido contra el español?
Hombre, desde que Manu ha puesto ahí el... Desde
que Manu ha puesto ahí... ¿Qué esperáis del partido contra el español? Un equipo
yo creo que Pellegrini...
La vida, Raúl.
Yo creo que puede ser Pellegrini y
dale, dale,
yo
Rumpi. Sé.
¿Qué?
Que Pellegrini puede sorprender y pone a Jose. Que nunca huella. Que puede ser sorpresa. Sí,
ya por ahí están poniendo a Guido de lateral. Creo que cuando empezamos así es hora de ir cerrando el directo.
Odoncor pone.
Raúl, ¿qué esperas del partido ante el español? Venga, voy terminando.
Pues el español viene jugándose la vida, ¿eh? Porque además hay un Valencia-Sevilla que ojito al drama.
Llevan 4 o 5 partidos seguidos perdiendo, ¿eh?
Sí. Es verdad que no es un equipo que esté bien ni que juegue bien. Creo que Sergi Darder es el único que más o menos tiene un poquito de clarividencia arriba. Y José Lu, por supuesto, en el balón parado. Más allá de eso, creo que va a depender más, como hemos estado hablando estos días, de la brillantez y la velocidad de pelota del Betis que de lo que pueda hacer el rival. Si también han cambiado de entrenador, creo.
Sí. Ahora está Luis García.
Entonces no sé bien, porque esta semana no lo he visto, si han cambiado de forma de jugar, pero si no han cambiado, pues dependerá de, como siempre, de lo que el Betis haga, más de lo que el español te plantee, creo.
Rome.
¿Qué?
¿Qué pasa Bruce con el partido?
Hombre, la sensación muy parecida a la del sábado pasado con el Cádiz. Un equipo que evidentemente es claramente inferior al Betis. Pero visto, puede pasar cualquier cosa. Yo no espero un partidazo del Betis, pero es verdad que puede pasar un partido como el de Mallorca, por ejemplo. Un partido en el que Betis domina sin mucha claridad, no abunda las ocasiones, pero mete una y en defensa está más o menos afinado. Es verdad que enfrente hay un equipo que realmente tiene peligro, porque tiene buenos delanteros. Pero yo creo que Betis debería ganar, pero bueno, visto lo visto, yo ya no sé tampoco qué pensar.
Porque también José, ¿qué opinas tú? Cádiz, ¿no?
Bueno, un rival que se está jugando la vida, que necesita los puntos para salir del descenso, que viene de 5 derrotas consecutivas, nos va a exigir, nos va a hacer correr, yo creo que priorizar un poco el cerrarse, guardar un poquito la ropa y tener su opción, porque sumar en un campo como el Villamarín va a ser siempre positivo para ellos, aunque lo que necesita son los 3 puntos, así que yo lo que sí espero que en esta ocasión el Betis se afronte desde el minuto 1 el partido con la actitud y la intensidad necesaria para ganarle no solo al español, sino a todos los rivales de la Liga Española, así que espero que ese sea el gran cambio y con respecto al partido del Cádiz y que así sea.
Y por último, Gabri, ¿qué esperas del Betis español?
Pero espero que el español no toque mucho los cojones porque se le va la vida en el partido. Pues yo espero que... Yo es que no sé ya ni lo que espero después del partido de ayer. ¿Qué resultadistas de mierda somos, tío? Pues no lo podemos evitar.
Pero yo sí recuerdo, digo una cosa, que el Betis está sexto, que está tiene que jugar con la Real todavía, si no me equivoco. Es que yo veo un victimismo desmedido, ¿eh?
Bueno, no, y esta semana hay un Bilbao. Yo iba a decir una cosa. Bilbao Real Sociedad, si no me equivoco.
Es verdad que a todos, yo creo que nos ha
jodido más a todos. Pero últimamente la Real está vacunando al Bilbao. Últimamente la Real está vacunando al Bilbao.
Bueno, pero digo una cosa, pero hay que ver que el Bilbao está sin copa ya y sin historia. A mí, yo creo que nos ha jodido más que ganase el Villarreal a la derrota del Betis.
Sí, puede ser, pero bueno, yo creo que el Villarreal empezará a pechear un poco la serie. Nada, siempre están ahí presentes. Yo creo el partido que jugamos la semana pasada contra Atlético sin Canales, jugamos mejor que ayer con Canales. O sea, mejor, competimos mucho mejor. O sea, era un Betis más reconocible que ayer, en casa y con Canales en el campo. Entonces, lo mismo, no sé.
vamos con primero con el 11 que podremos sacar el domingo con el Español. Portería, repetiremos con Ruiz Silva, esperamos todos, ¿verdad?
Por favor.
Venga, la primera gran complicación, lateral derecho.
Montoya. Yo creo que Montoya también.
¿Los cuatro?
Don Martín.
Yo pues me inclino
que yo digo por... que Miranda Wagner. Yo digo Miranda Wagner, uno de los dos.
Lo del Don es por tocar los cojones, ¿no, Rome?
Sí.
Ah, vale.
Yo me inclino por Fran, ¿eh? Ahí lo dejo.
A José Fran Delgado, yo digo Miranda Wagner, el resto dicen Martín Montoya.
Montoya con la gorra blanca.
Si estuviera en la cabeza de Pellegrini, por si a ver si se lo quiere quitar de encima y le quiere dar la puntilla, probablemente, digo, lo mismo pone cambia de banda a Abner o a Miranda. Sí.
Pero yo estoy ni me dividido. Imagino, os imagináis, yo sé que es mucho imaginar, ¿vale? Que ganamos 1-0 en el descuento con un gol de cabeza en plancha de Montoya, tío. La gente se quedaría en el campo 3 días, sí.
Y amortizado lo que cobra.
Luego soy yo. A ver, ¿alguien le puede decir al CM que este fuma?
CM no, al 900, habla bien.
900. Otro CM en serio, en condiciones.
Ya ha terminado tu aportación, gracias. Venga, Montoya, Luis Felipe Edgar y Miranda Wagner.
Miranda.
Yo creo que Miranda, con los valles de Pellegrini, le va a dar un toque.
Bueno, le da un toque, sí. Abner, yo creo que Abner, sí.
Que no voy a hablar de Abner hoy porque es muy tarde ya, pero quiero defenderlo en el próximo programa. Yo creo que Abner, porque a Miranda le va a pegar un toque, porque ayer, bueno, ayer le faltó cogerlo del cuello.
Y yo no digo Guido y Carballo, yo creo que Guido y lo diré, y Guardado. Porque Carballo se pegó una espantada en el campo, jugando, que yo creo que eso no le gustó, no le tuvo que gustar tampoco mucho a
Alex. Ayer no se salva ni Dios.
No, pero... Venga.
¿Guido Guardado decir los demás también?
Yo digo Guido William.
Guido William seguro.
¿Rome?
Ni idea.
¿Para qué me voy a complicar?
Es que no. A ver, lo más normal que sea Guido William, pero bueno, también es verdad que jugadores que vienen entrando menos tienen que jugar también, como Vinicius
ya o Guardado. Rotamos. O sea, ya no hay
Luis Enrique, miércoles. Luis Enrique también tiene que jugar algún partido al principio. Joaquín, a lo mejor. Luis Enrique tiene que jugar un partido ya, ¿eh?
Venga, vamos a la línea de tres media punta. Yo creo que va a ser Luis Enrique.
A Jose Juanmi, Luis Enrique.
Yo a Jose Juanmi no los veo, tío. Veo más que ponga Juanmi en la banda y a Jose arriba que pone a los dos en la media punta, fíjate.
Sí, yo estaba pensando
Me la juego.
Borja suplente y arriba Jose.
Nada.
Ojo que está jugando contra el Español, ¿eh? Su ex equipo, ¿eh? Eso
hay que tener Borja, y que se le da bien, ¿eh? Y que se le da bien. Que le ha metido y
se le da bien. Ha marcado 2 o 3 goles. ¿Eh?
Venga, entonces línea de 3, Luis Enrique y quién más.
Yo me inclino.
Yo creo que vuelva a poner Rodri, ¿eh?
Yo también. A
poner. Rodri a Jose.
Juanmi algún día tiene que jugar, ¿no? Juanmi algún día tiene que jugar, ¿no? No va a jugar nunca más.
Vale, mira, Raúl dice que Juanmi a Jose. Gabri dice Rodri a Jose, ¿no? Rome, que dice Rodri y Juanmi.
Rodri y Juanmi arriba a Jose.
¿Y Jose?
Lo mismo que Gabri.
Rodri y yo también. Así que Luis Enrique, Rodri y a Jose. Y arriba Borja, entonces.
Sí.
Por esa regla de 3. Vale. Por último, para ir terminando ya. Sí, Carballo. Toma, te la paso por el chat si quieres. Te la paso por el chat del Sky, que ya tengo aquí copiada. Por cierto, Manu, mira el para hacer la raid ahora, ¿vale? Vale. Venga, y terminamos ya el programa con... por la porra del partido, ¿vale? Raúl, sorpréndenos, ilústranos.
Ya toca. 4-0, se nos van todos los males, el equipo vuelve a lo que era antes, 4-0 y listo. Y vámonos.
Venga. Venga, pues... Romegulere.
1-0.
José.
Pues mira, Rome me ha quitado el resultado, voy a decir un 2-1.
Y Gabri.
4-1.
Yo voy a decir un 3-0. Venga, vamos a venirnos arriba todos. Vale, Manu, ve haciendo el raid si quieres, para que es de tiempo.
No gana 23-0 desde.
Señores, muchísimas gracias a Manu, muchas gracias a Raúl, a José Antonio, a Gabri, a Rome, pero sobre todo, muchísimas gracias a todo lo que nos habéis estado siguiendo, tanto por Twitch como por YouTube, ¿vale? Os vamos a dejar con una página que he visto aquí, un Twitch, que es Vozcadista, ¿vale? está jugando al FIFA, ¿vale? Así que ahí le podéis dar vuestros consejos. Quiero que todos, cuando entréis, nada de Cádiz, segunda, Cádiz, Ibercádiz, no, porque somos del Betis. Pero un saludo de los Comegambas, viva el Betis. Con eso me vale y me sobra, ¿vale? Así que, señores, Manu, no sé si estás haciendo ya el raid. Quiero que por lo menos entréis todos y ya después vaya a dormir si queréis, pero por lo menos que entréis y saludéis, ¿vale? Así que, chicos, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes próximo. ¡Viva el Real Betis Balompié!
Adiós.
Siempre.